a continuar los estudios que venimos teniendo y vamos a leer en el libro de Jonás, en el capítulo 3, pero empezaremos en el último verso del capítulo 2, el verso 10, para coger el hilo de la lectura del capítulo siguiente. Así que 2:10, donde la palabra del Señor dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, ya sabemos que se repite muchas veces el término Jehová, que es el término Yahvé, que tiene el significado, como sabemos, del que tiene existencia por sí mismo, o el yo soy el que soy, y el término o los términos Jehová Elohim, o sea, Yahvé Elohim, y el término Elohim es la primera palabra que encontramos en la Biblia para hablar de Dios, en Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio Elohim, que significa uno, en el que hay varios, y seguimos entonces en el capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, de Yahvé. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Literalmente, la lectura aquí sería: y era Nínive ciudad grande para Dios. En extremo, literalmente, en los textos hebreos es para Dios, o sea que está bastante lejos. La traducción de nuestras Biblias, que a veces uno no entiende por qué no se traduce, si los que traducen son expertos, ¿por qué no se traduce lo que realmente dice el texto hebreo? Ciudad grande para Dios, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Literalmente, Nínive será derribada. Otra traducción importante, porque sí que hubo un día que Nínive fue destruida, pero en esta ocasión Nínive no fue destruida, como ya veremos, sino derribada de su orgullo y de muchas cosas que contradecían lo que era la voluntad de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, es decir, como de ceniza, de polvo. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Literalmente en hebreo, se levantó de su trono. Se despojó de su vestido, de su manto, era un manto vestido de penitencia, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Literalmente, del hebreo, se sentó sobre polvo. e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cuando dice por mandato del rey, literalmente en el hebreo es por decreto del rey, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, literalmente en el hebreo hombres y bestias, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, el viernes para los, el lunes pasado para los que estuvimos, recordábamos que las últimas consideraciones eran sobre la señal de Jonás, y a las conclusiones que llegamos, teniendo en cuenta lo que dice el Evangelio de Mateo y lo que dice también el Evangelio de Lucas, especialmente este último, no vamos a repetir los argumentos para seguir avanzando. Jonás fue una señal para Nínive. Por lo tanto, solo de una manera, si queremos, indirecta, esto podría suponer una señal para nosotros. Pero la Biblia dice claramente en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 11, que eso sí, vamos a leerlo brevemente, Lucas 11, 29, la respuesta que da a Jesús cuando le piden una señal. Muchos interpretan que esta pregunta que le lanzan, o este desafío que le lanzan los escribas y los fariseos, los escribas eran los maestros de la ley, los que realmente conocían más a fondo la escritura, y había algunos fariseos, como por ejemplo Nicodemo, y otros muchos que también eran maestros del pueblo y conocían a fondo la escritura. La pregunta que le hacen muchos intérpretes de la escritura, consideran que se la hacen pensando en que no será capaz de darles una respuesta en una señal que los pueda convencer, porque piensan que no tiene poder para eso. Ya sabemos que en el contexto está el que comenta cuando él hace señales, cuando hace señales impresionantes, o sea, conocidas, cura a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos, da de comer a muchedumbres de personas, de miles y miles de personas, pero creen que esto lo hace con el poder de Belcebú, con el poder del diablo, que en él no hay poder. Dicho de otra manera, que él dice que es el Hijo de Dios, cuando se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre, y ellos inmediatamente con su mente van al Hijo del Hombre, al capítulo 7 de Daniel. Y claro, el Hijo del Hombre del capítulo 7 de Daniel, pues es, por decirlo en un término que nos resulta familiar hoy porque lo manejamos en el día de ayer en la reunión, Emmanuel, Dios con nosotros, y es por lo que le condenan a muerte. ¿Por cuál de buenas obras que he hecho entre vosotros, los milagros, las maravillas, me condenáis o me queréis condenar? No, no, por buena obra que has hecho entre nosotros, no te queremos condenar, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. ¿Y cómo se definía él a sí mismo? Como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, el Hijo del Hombre no tiene nada que ver con ser hijo de María. Tiene muchísimo que ver con ser hijo de Dios. Y en este sentido piensan que no les va a dar una señal que les satisfaga. Y la respuesta de Jesús es recogida por Lucas, muy buena. Ya dijimos por qué yo personalmente, pero lo digo con toda la humildad, pueden creerme, ¿por qué pienso que hay que hacer más caso de Lucas que de Mateo? Y que nadie se escandalice, porque ahora hay una tendencia últimamente, andando un poco como yo tengo que andar por razón de mi trabajo y de las cosas que tengo por ahí, pues en internet, pues uno se encuentra con que hay una serie de personas ahora, de creyentes, que dicen: hay que volver a los conceptos originales que tenía la Iglesia. No, lo que hay que volver es a los conceptos esenciales de la revelación de Dios, porque es que la Iglesia del siglo I se equivocó en muchas cosas y están denunciadas en las cartas de los apóstoles. Por lo tanto, ¿qué vamos a imitar? Aquellos que a la hora de repartir los alimentos, según fueses judío o según vinieses de los gentiles y te habías convertido al judaísmo y ahora todos eran cristianos, había excepción de personas, y a los que venían de los gentiles no se les daba la misma cantidad de alimentos que a los que venían del judaísmo y de los judíos. ¿Vamos a volver a eso? ¿O vamos a volver a algunas prácticas que hubo? Porque ya a finales del siglo I empezó a aparecer algunas desviaciones doctrinales muy importantes. Hay que volver a la esencia de la revelación de Dios. Hay que volver a las fuentes del cristianismo. Pero pensar que la Iglesia del siglo I tenía una sabiduría por encima de la que hoy podemos tener de la palabra de Dios es un error muy grande. La sabiduría la tenían aquellos que Dios se la dio y que Dios utilizó para que luego después dejasen plasmada en cartas, en epístolas, en tratados, las cosas. Pero resulta que volver, por lo que yo veo, a esos principios de la primera Iglesia es volver a un sistema que funciona en la Iglesia de tipo opresivo y represivo. Y eso, si se vuelve a eso, pues bueno, cada uno tendrá la responsabilidad que tenga delante de Dios. Pero eso no es el cristianismo, ¿eh? Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es que la mitad de los miembros, mucho más de la mitad de los miembros de los creyentes que hay en el mundo son mujeres, y las mujeres tienen que estar marginadas y no pueden participar en no sé qué cosas. Porque en la época de los apóstoles participaban y ocupaban, digamos, entre comillas, cargos, porque las responsabilidades no son cargos, sino que son cargas, y son muy pesadas. Y vemos a mujeres que enseñaban aparte y de manera discreta, pero muy eficiente, a auténticos maestros de la palabra, lo que ellos todavía no habían entendido. Y estamos pensando en una mujer como Priscila, muy conocida, que con su marido fundaban iglesias a las partes a donde iban, iglesias que empezaban en una casa particular, digamos en este sentido como esta, pero estamos lejos nosotros del espíritu de Priscila y de Aquila, aunque coincidamos en esa situación. Si eso es el que, digamos, los lugares de responsabilidad en la iglesia se dan a dedo, como ha pasado durante siglos, que no es nada antiguo, que es moderno, que están las organizaciones modernas, políticas, sociales, etcétera, en nuestros días. Y la iglesia, desgraciadamente, desde el principio, cometió un fallo que seguimos cometiendo hasta el día de hoy, y es abrir las puertas al sistema que no es la iglesia, que es la antiiglesia, el antisistema de Dios y el sistema de este mundo. Entonces yo recuerdo perfectamente, y lo he dicho en otras ocasiones, que durante el franquismo el funcionamiento de las iglesias evangélicas era represivo y opresivo hasta no más. Y si yo contase ahora alguna experiencia personal que a mí me pasó, a lo mejor ni se la creía. O sea, yo estoy aquí ahora porque Dios ha querido, porque me dieron todos los motivos suficientes para olvidarme de que existían las iglesias cristianas evangélicas, que se llamaba así, habidos y por haber. Estoy aquí porque Dios ha querido, o porque Dios me ha obligado, hay que entender esto, de alguna manera, o me creaba sentimientos de culpa, pero se reproducía el sistema piramidal que había fuera. Cuando llegó la democracia y se entendió mal, y se entiende más hasta el día de hoy, se está reproduciendo el sistema que hay afuera. Afuera hay permisividad para el divorcio, pues divorcios. Hay permisividad para el adulterio, pues adulterios. Hay permisividad para comamos y bebamos que mañana moriremos, pues hacer eso. Porque en tantas cosas no nos diferenciamos. Y cuando el sistema gobierna, entonces no gobiernan los principios de la palabra de Dios. Bueno, Lucas dice, cuando le piden señal, dice, esta generación es mala, o es una generación de maldad, te manda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, ahí es donde quedamos el lunes pasado, Jonás fue señal a los ninivitas, esto hay que tenerlo en cuenta, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo a esta generación, está hablando de la generación que en aquel momento estaba funcionando. Por consiguiente, hay un apunte muy claro, porque luego después la palabra de Dios nos dice que la señal del Hijo del Hombre a la generación de la época de Jesús es la misma señal para todas las épocas después de Jesús. Eso lo dice la Biblia, no vamos a ir ahora a cada sitio donde lo dice. O por resumirlo brevemente, si Cristo no resucitó, somos los más desgraciados de todos los hombres. Porque predicamos que Cristo no resucitó cuando no resucitó. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, no hay esperanza, no hay futuro, no hay trascendencia, no hay ninguna posibilidad de pensar en que más allá de esta vida empieza una vida que no termina nunca y que se va a devenir fuera de lucubraciones dispensacionalistas en el mismo corazón de Dios, porque lo dice la Biblia, hasta que Dios sea el todo y en todos, y no hay más vueltas que darle a ese tema. Bien, pues cuando dice que el pez vomitó a Jonás en tierra, pues hace referencia, como hemos hablado de los cetáceos, de las ballenas y de otros monstruos marinos, digo monstruos en el sentido de que son animales enormes, que ya también hemos mencionado sus dimensiones y sus posibilidades, y que pudiese en el mar Mediterráneo haber la posibilidad que apunta la Biblia, que hemos visto que los estudios hechos por zoólogos y por etólogos de la mayor capacidad que ha habido a través de la historia, confirman que sí pudo haber en la época de Jonás el pez a que hace referencia la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que aparezca vivo, una pequeña reflexión aún más sobre estos cetáceos, sobre estos animales marinos. En la Grecia clásica, es decir, antes del Imperio Romano, en la Grecia de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de otros no tan grandes como estos, tenían muy claro, porque estudiaron profundamente en este sentido la naturaleza, las noticias de lo que hacían los delfines. Un delfín no es un animal que puede tragar un hombre de esa manera, como se dice en la Biblia. O sea, el delfín está descartado. Pero lo que hacían los delfines, vamos a ver cómo los grandes cetáceos, llamémoslos ballenas entre comillas, aunque no fuesen ballenas como exactamente las conocemos hoy, sino incluso mucho más grandes que las que conocemos hoy, los delfines han salvado la vida a muchas personas y a otros peces heridos. Los delfines son una maravilla. La gente de los delfines, a veces lo que sabemos es que, bueno, mira, son muy juguetones, saltan, hacen cosas, ¿no? Son cariñosos, vamos a decir. Nunca agreden a las personas, se dejan tocar y acariciar por la gente y la buscan. Pero, digamos, animales en el mar que salvan vidas. Y desde luego, a Jonás se la salvó un animal, de la dimensión que sea. eso está claro. Porque Dios quiso, porque Dios preparó un animal determinado para lo que le pasó a este hombre, pero le salvó la vida. Si hubiese caído en manos de un tiburón, adiós Jonás, ¿eh? Ahí no hay ninguna posibilidad de salvar la vida de ninguna manera. Y hay detalles tan significativos como estos, que personas que se estaban ahogando en el mar, los delfines las rescataron y las sacaron hasta la orilla, hasta la orilla del mar. Y de esto hay cantidad de ejemplos. En el capítulo primero de Jonás, que ya lo vimos, y en el al final de este capítulo dice que, según la interpretación de la respuesta que da Jesús, que Jonás estuvo en el vientre del pez. Hablamos de Mateo, porque Lucas de esto no dice absolutamente nada, y hablamos que Lucas investigó cada cosa que estudió y que plasmó. Tres días y tres noches. Ahora, uno de los zoólogos y etólogos más importantes de toda la historia de la humanidad, que como tiene un nombre muy extraño y no nos viene, pues no vamos a complicar las cosas. Pero saber que esto que voy a decir ahora es de uno de los personajes de mayor credibilidad, en la historia del estudio de las costumbres de muchos animales de los que habla la Biblia y de cosas que nos parecen extraordinarias. Y escribió un libro que lleva el título de lo corriente que piensa la gente, y la ballena, no sé si dice vomitó o algo parecido, a Jonás. Ese es el título del libro, pero trata muchísimos otros temas de las cosas que trata la escritura. Ese es uno de los temas que trata. Bueno, pues cuando dice que Jonás fue tragado por un pez y que estuvo en el estómago de Jonás tres días y tres noches hasta que lo devolvió a una playa, a la arena, por lo que entendemos aquí. Pues este sabio del que hablo, conocedor de los textos hebreos, no es un judío, más bien por sus escritos y eso parece un cristiano como nosotros, pero un hombre de mucha altura, con premios internacionales del nivel de premios Nobel y algunos especialísimos que muy poca gente en la historia de la ciencia ha tenido, dice que en el original hebreo no hay nunca la palabra estómago. No se habla del estómago para nada. Se habla de las entrañas. Pero las entrañas de un pez que puede medir 30 metros de longitud, que tiene una boca de 3 metros de largo y de 2 metros de altura cuando la abre, pues estar en las entrañas de ese cetáceo, de ese pez tan grande, no necesariamente significa estar en el estómago. En el hebreo, lo que se traduce literalmente es así. Traducido el original hebreo de los textos más antiguos que tenemos. Y Jonás estuvo en el cuerpo del pez. Bueno, esto parece un detalle que a lo mejor piensan que no tiene mucha importancia, pues la tiene. Porque el cuerpo de un pez de esas dimensiones tiene muchas partes. Y lo de traducir, digamos, estómago, donde no lo dice la palabra de Dios, pues no sé por qué es intentar convertir este relato casi en un relato mitológico, mientras que la traducción literal es Jonás estuvo en el cuerpo del pez. Ahora, estos grandes cetáceos, cuando nace uno, la madre, que estudian la conducta de los animales, los etólogos llaman entre comillas comadrona, es una manera de hablar, de un parto. La madre, cuando nace uno, se coloca debajo del que nace y lo lleva sobre su lomo hasta salir a una superficie donde pueda aspirar el aire por primera vez, porque estos grandes peces tienen unos pulmones enormes, y creo que ya lo dijimos un día, que almacenan hasta 2000 litros de oxígeno. Por lo tanto, pueden estar por debajo del agua un tiempo, pero no un tiempo de 3 días y 3 noches. Si están 3 días y 3 noches, el que esté dentro de ese pez se muere, y probablemente también empieza a morirse el mismo pez grande, porque necesita respirar. Y como bajan a grandes profundidades, por ejemplo, en 15 minutos, estos animales que pueden con un coletazo derribar un barco, en 15 minutos descienden a 1000 kilómetros o más. Decimos kilómetros, que en el mar no se llaman kilómetros, pero como yo el lenguaje del mar en ese sentido no lo conozco, entonces hablamos que descienden kilómetros, no, metros. En 15 minutos descienden más de 1000 metros. Y en media hora, pues 2 kilómetros. Bueno, pues cuando la madre no puede sola porque se le resbala la cría del lomo, viene otro cetáceo, se pega a la madre para que hacer una especie de pared para que sostener. Y si con 2 no es suficiente, se juntan 3 y hasta 4. Y lo llevan hasta que puede ya hacer las primeras aspiraciones, aspirar el aire. Cuando nosotros nacemos y se dice ya nació el niño o la niña porque mira, ya llora, pues no lloran los niños cuando nacen, las niñas tampoco, llorarán seguramente a lo largo de la vida muchas veces, pero en ese momento no. Lo que se dice que lloran es el ruido que por primera vez hace el aire al entrar en el aparato respiratorio de ese niño o de esa niña. El ruido a pasar por las partes del aparato respiratorio que tiene que pasar, por la laringe, por los bronquios y por los pulmones, que a los 3 meses ya los tiene formados, pero están plegados como un acordeón. Pero al llegar el aire se despliega. Y eso es el llanto del que van a hacer. Por fin respiran ahora por sí mismos. Es un signo también de que empieza la independencia, o debiera de empezar la independencia de la madre. Un signo muy importante, que en la psicología humana no se tiene en cuenta. Tampoco porque se les explica a los padres bien estas cosas, y a los que nacen, como no estudien algo que tenga que ver con esto, pues a lo mejor tampoco se van a enterar. Bueno, pues con estos cetáceos pasa exactamente lo mismo. Hay cosas muy interesantes en este capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué es lo que Jonás no había querido hacer? Ya lo sabemos. ¿Cuántas personas podía haber en la ciudad de Nínive? Pues muchas, porque al final del versículo 4 dice el escritor de este libro de Jonás, poniendo la escritura en labios del mismo Yahvé, del mismo Señor, del mismo Dios, que dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, algunos han interpretado que las 100.000 personas, pues como que esto era más o menos una población aproximada, y de que estas 120.000 personas pues no sabían discernir entre su mano derecha y izquierda, es como si eran todos analfabetos, no tenían formación. Bueno, pensar eso de los habitantes de Nínive es de una ignorancia supina, porque eran lo más adelantado de la civilización que había entonces en la tierra. Y con su historia tiene que ver el nacimiento de muchas de las cosas de progreso de la humanidad, en lingüística, en literatura, en inventos incluso de armas de guerra especiales, en formación de ejércitos que dominaron un mundo tremendo. Probablemente esté hablando de que había más de 100.000 niños, que no saben discernir. Pero los niños, cuando tienen poca edad, pero no necesitan tener 17 años ni 14, llega un momento que poco a poco van discerniendo las cosas y van haciendo juicios. Por lo tanto, hablando, si había 120.000 niños casi recién nacidos, pues la cantidad de niños que podía haber ahí no se sabía. Una ciudad que se tardaba a pie en recorrerla 3 días, hombre, una ciudad grande. Y no estamos pensando en la época moderna de ciudades de 20 millones de habitantes o demás. No, estamos pensando en una época donde había menos millones de habitantes en esta tierra, pero esta era una ciudad que era la capital de un imperio que dominaba entonces el mundo conocido. Bueno, pues ahí va enviado porque él sale del pez diciendo, pagaré lo que prometí. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande para Dios, de 3 días de camino. Grande para Dios quiere decir importante para Dios. ¿Qué hizo Jonás? Porque yo he escuchado hace muchísimos años a un gran orador de otro país hablar sobre lo que Jonás dijo. Dice aquí que Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo el texto dice, y predicaba diciendo. El término predicar en hebreo es proclamación. O sea, la predicación de Jonás era una proclamación de la salvación de Dios. Y la Septuaginta, la traducción de este libro y del Antiguo Testamento al griego, que es la que manejo yo, para saber un poco por dónde van algunas cosas, emplea para la predicación de Jonás en Nínive el mismo sentido que se emplea en el Nuevo Testamento para la predicación del Evangelio. La proclamación querigmática, el querigma. O sea, que ¿qué les está predicando? Alguien dirá, ¿el Evangelio de Jesucristo no? Y yo digo, sí. Porque no necesitaba hablar de Jesucristo. Solo necesitaba hablar de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Y de eso habló, porque se arrepintieron. No fue un anuncio de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Dios no te da más oportunidad. Una ciudad donde, bueno, Sodoma y Gomorra, pues no estaban en cuanto a pecados por encima de Nínive, ni Nínive por debajo de ellos, ¿no? Había una proclamación de la palabra de Dios que está en los profetas en el Antiguo Testamento. Y mi palabra, se dice en alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, no volverá a mí vacía, sino a que hará aquello para lo que yo la envíe. Bueno, no volverá a mí vacía, está claro, va a hacer algo en las personas. ¿Y qué es lo que hace aquí? Pues redarguye las conciencias de la persona. De aquí a 40 días Nínive será destruida, derribada. Bueno, se nos va el tiempo, pero una pequeña reflexión para terminar. Podemos pensar, nosotros no somos Nínive, no vivimos como los ninivitas, no hacemos lo que ellos hacían. Yo no me atrevería a decir que soy mejor que los de Nínive, o que en mi vida, a lo largo de mi vida, y sobre todo antes de conocer el Evangelio, las cosas todas iban muy bien. Porque, por ejemplo, mentir Es una cosa que yo desde pequeño le he tenido un rechazo muy grande. Pero hay otros aspectos de la vida. Pero mentir es, para mí, frente a Dios, lo más grave que se puede hacer. Por una mentira hemos llegado a ser lo que somos. Por una mentira, Dios tuvo que humanarse. Y el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como hombre, como segundo Adán, tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para reconciliarnos con Dios. Pecado más grande que la mentira, yo creo que no se puede encontrar en la Escritura. Bueno, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, derribada. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Luego está claro que hubo una exposición del plan de Dios para la salvación a aquella gente. Él no fue sencillamente pasando por la calle a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero si, ¿de qué Dios? Si no era el Dios de ellos. Algo les hablaría del Dios que tenía él, de cómo funcionaba, porque si no, ¿cómo reaccionan? ¿Y cómo se arrepienten? ¿Y cómo piden perdón a Dios? ¿Y cómo se convierten? Que está todo en esta sección. Y es importante, pero tenemos que dejarlo por hoy, y si el Señor quiere, pues el lunes que viene lo terminaremos. Es importante tener en cuenta que la ciudad de Nínive era la capital del Imperio Asirio, y que mucho después de este tiempo de Jonás, el Imperio Asirio conquistó el reino de Israel, Samaria, y llevó en cautiverio prácticamente a casi toda Samaria. Pero al cabo de un tiempo tenía que repoblar Samaria. Tardó 3 años en conquistar Samaria, ¿eh? O sea que, para que nos demos cuenta que el reino de Israel no era cualquier cosa. Frente al ejército más grande y poderoso que había en ese momento en el mundo, el sitio duró 3 años. La conquistaron, pero después de 3 años. Todo esto estaba dentro del plan de Dios, porque si no hubiese sido esto, no encontraríamos a una samaritana que tenía conciencia de que tenía que venir el Cristo. ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo maneja la historia? ¿Cómo maneja los pueblos? Porque de la unión de asirios y de samaritán y de judíos, de israelitas, del reino del norte con la capital en Samaria, nacieron los samaritanos. Y los samaritanos tenían un templo y tenían al menos el Pentateuco, que ya hablaba del Mesías y ya lo entendían, y de que cuando vendría el Mesías se resolverían los problemas. La samaritana no era una mujer sin Dios, era una mujer que conocía cosas de Dios importantes, y que cuando Jesús le insinúa que bueno, que no tiene todo el conocimiento que tendría que tener, ella dice, bueno, vamos a ver, cuando venga el Cristo, ya nos aclarará lo que hay que aclarar. Y Jesús tiene que rendirse, en el buen sentido, a esta realidad y decir, yo soy que hablo contigo. el Mesías que tú esperas soy yo. Y vino la conversión de esta mujer, y vino la conversión de varios, no sabemos cuántos, pero bastantes samaritanos, porque cuando vinieron a conocer a Jesús, venían con un mensaje de esta mujer: he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad, todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Y le mandaron que se quedase con ellos varios días. Y hubo, sin duda, muchas conversiones. Así que, ¿cuántos siglos de distancia para conseguir que un día los samaritanos tuviesen aceptado una parte de la revelación de Dios a través de toda esta historia? Por lo tanto, este libro, decíamos al principio, pequeño pero grande en cuanto a su contenido y a todo lo que significa, bueno, pues abre unas puertas de esperanza. Ya veremos en su día cómo el profeta Nahum nos dice lo que va a ser el devenir de un imperio como el asirio, que habiendo conocido en su día, y lo veremos más claro el lunes, a Dios y el camino de reconciliación con Dios, no lo mantuvo en el tiempo. Y terminó cayendo bajo otro imperio que se levantó al sur de ellos, es el imperio de los babilonios, de Nabucodonosor, que durante un tiempo los habitantes de esta zona, el Éufrates, el Tigres y esto, eran vasallos del imperio asirio. Pero llegó un momento en que ocurrió todo lo contrario. Bien, pues no dije lo que digo ahora al final, que ya es una pena, que es el estudio número 15 que llevamos. Y pedir, como siempre, pues a un hermano